en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
7 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos en la mañana del espectador. Todos hemos escuchado hablar de Carlota Ferreira. La hemos visto con toda su corpulencia, su voluptuosidad, su mirada seria y altiva en el famoso retrato de Juan Manuel Blanes. Pero, ¿quién era? ¿Quién era Carlota Ferreira? ¿Existió o era una leyenda? ¿Quién fue? ¿Fue realmente amante de Blanes, a la vez esposa de su hijo menor? ¿Qué pasiones despertó en el entorno del pintor más famoso del país? Esto es algo de lo que propone descubrir Carlota Ferreira, retrato de una mujer que se inventó, el último libro de Diego Fischer, con quien contamos hoy en la mañana. Bienvenido.
Muchas gracias, buen día.
Es un gusto tenerte por aquí para charlar sobre esta nueva apuesta, Otra Mujer.
Otra mujer, sí. Otra mujer y el mismo país. Porque no es solo la mujer, sino el contexto y el momento en que esta mujer vivió.
Bien. Vos planteás que en el libro que hay personajes que te resultan algo esquivos y misteriosos a la vez, que juegan con el autor o el investigador, que procura revelar una historia camuflada a veces. Que este es el caso también de Carlota. ¿Por qué?
Porque fue casi una odisea o una aventura hacer la investigación que sustenta este libro. Y por momentos, yo lo comento allí en el prólogo, por momentos tenía la sensación de que esta mujer que conocemos como Carlota Ferreira, desde ese lienzo magnífico pintado por Blanes, nos sembraba el camino de acertijos. Y digo, nos sembrábamos porque constituimos un equipo para investigar esta historia, un equipo aquí en Montevideo o en Uruguay con Fernando Bonilla y en Argentina con Ignacio Canepa. El personaje es enorme, no lo tomen esto literalmente, ni como una ironía, sino es un personaje que los personajes, porque no es el único personaje, pero el personaje central de esta historia, esta mujer, estuvo por Argentina con vínculos muy importantes, estuvo por supuesto en Montevideo, nació en Montevideo contrariamente a lo que mucha literatura dice o muchos libros han escrito o indican, e incluso en las páginas de internet uno encuentra lo primero que cuando googlea el nombre de Carlota Ferreira, aparece nacida en Buenos Aires en 1845.
Eso es. Fue allí, de aquel margen, en aquel margen del Río de la Plata, que se encontró una de las pistas principales con una de sus descendientas.
Sí, esto fue como, te digo, fue como ir descubriendo o ir adivinando esos acertijos que por momentos, te confieso, tuve esa sensación que doña Carlota, como le gustaba que le dijeran, nos lanzaba desde ese cuadro. Sí, fue en Buenos Aires donde encontramos una de las llaves para entrar a confirmar una cantidad de datos y materiales y de información interesante que ya habíamos obtenido en Montevideo. Pero que el encontrar descendientes directos, estamos hablando de tataranietos o chosnos de Carlota, nos permitió justamente confirmar el camino que íbamos transitando y nos permitió también encontrar un material riquísimo, ¿no? Porque una de las bisnietas de Carlota había llevado, y tuvimos acceso a él, un cuaderno con una suerte de memorias manuscritas donde recoge o recogió en su momento muchos datos muy interesantes y que, bueno, nos permiten acercarnos más aún a esa figura, ¿no?
Bien, ya te había pasado, Diego, que la mujer, la protagonista de la historia, se va revelando así como de a poco y te engatusa con el misterio.
Sí, me había pasado, no tanto como con ella, pero sí me había pasado con Juana, incluso con Delmira. Uh-huh. Como que hay que insistir, hay que perseverar para llegar el objetivo, al objetivo que uno quiere alcanzar, ¿no? Y eso es trabajo. Eso es trabajo, es mucha lectura, es mucha muchas horas en los archivos, en las bibliotecas, es leer mucho, que es la esencia de estos libros, ¿no?
Bien, Diego, ¿y por qué Retrato de una mujer que se inventó?
Y bueno, eso lo tenés que adivinar leyendo el libro.
No, pero vamos a darles algunas pistas a los oyentes.
Y bien, porque te diría, en algún momento pensé que Carlota había sido un invento de Blanes. Y por momentos a veces pienso si no lo fue. Que en definitiva no lo fue, pero hay cosas que te hacen pensar, porque es un personaje que rompe todos los cánones de su tiempo, de su época y aún hoy. Parece un personaje salido de alguna novela del siglo XIX. El personaje y el entorno. Y porque cuando dimos con quien luego conocemos y conocimos como Carlota Ferreira, que es su partida de nacimiento, donde queda claramente establecido que nació en Montevideo en 1838, bueno, nos dimos cuenta que esa persona se fue inventando a lo largo de la vida. Tuvo que inventarse, o quiso inventarse, o la obligaron a inventarse. El resto está en el libro.
Muy bien, es uno de los grandes atractivos, ¿no? Ese planteo de la mujer que se hizo a sí misma. ¿Cuál?
En aquellos tiempos,
claro,
además,
en aquellos, ¿no?, tiempos, ni que hablar. Bueno, ¿cuál fue el punto de partida para que iniciaran esta investigación?
Y el punto de partida fue el cuadro de Blanes. Y las leyendas que mucha gente, o mayoritariamente la gente conoce, ¿no? La amante de Blanes, la que se casó con su hijo, que no son leyendas, eso es una en realidad a medias. Bueno, uno no se puede casar a medias, o se casa o no se casa. Pero uno de los aportes, o uno de los hallazgos importantes del libro es haber encontrado la partida de matrimonio entre Nicanor y Carlota. Que eso, bueno, lo encontramos en la iglesia de la Merced de Buenos Aires, y donde ya allí el personaje estaba haciendo gala y de toda su complejidad. Y por ejemplo, siempre se dijo que Nicanor era 12 o 14 o 15 años menor que Carlota. No, era 21 años menor que Carlota.
Qué interesante.
Y también está toda esa historia paralela, simultánea, que coincide en que de Nicanor, ¿no? Porque algunos sabrán, o muchos sabrán, que Nicanor es el tercer hijo de Blanes, si no el segundo. Hubo otro Nicanor antes, que murió a poco de nacer. Y este Nicanor, bueno, fue un personaje que pasó por el mundo sin dejar huellas legales. Nunca tuvo identidad. Y es otro de los misterios del libro. ¿Por qué Nicanor Blanes, el que pintaba igual que Juan Luis, el hijo mayor de Juan Manuel, los dos pintaban, siempre se lo mostró y se habló de él como un hombre conflictivo, como un hombre introvertido, que efectivamente lo era, sobre todo introvertido, un poco, muy poco sociable? Pero ese hombre nunca tuvo identidad. Entonces ahí hay algunos puntos de encuentro, más allá de la diferencia de edad, con el personaje, con esa mujer que se inventó. Ese Nicanor que un día en Italia desaparece y su padre y su familia nunca más sabe de él. Pero también ahí hay una historia, creo yo, muy interesante, que el libro aporta algunos elementos novedosos, que nos permite reflexionar y bueno, y elaborar, yo no digo especular, pero elaborar por qué o entender determinadas conductas y también conocer a Blanes, a Juan Manuel, al pintor.
Claro, al padre.
Al padre, porque también aquí está tratado Blanes como el hombre y no como el pintor de la patria, esas cosas que tenemos los uruguayos de poner nombres tan rimbombantes. Digo, esto no va en desmedro en absoluto del talento que vaya si lo tuvo y de su calidad como pintor, pero es mostrar al hombre entre con sus sombras y sus luces, ¿no? Bueno, viene a digamos que es muy adecuado el término tratándose de un pintor, pero es mostrar a la figura como un ser humano, ¿no?
Y
no
con como... sus luces y con sus sombras.
Exactamente. Ahí está. Y bueno, todo eso está compone parte del libro que nos va llevando también a retratar un país y una sociedad bárbara de barbarie, ¿no? Estaba lejos de ser una sociedad bárbara de magnífica y de estupenda.
En el sentido actual del término.
Sí, o en el sentido de, no te diría, sí en la acepción actual del término, o en esa acepción del término, sino en el sentido que durante muchas décadas este país tuvo, ¿no? Inventado, real o ficticio de ser un país modelo en la región, que creo que en muchos aspectos sí lo fue, pero aquel era un país de bárbaros, ¿no? Y había una como un enfrentamiento entre algunos sectores de la sociedad que trataban de modernizar llevar a ese país de la barbarie a la civilización, utilizando los términos de...
Esa contraposición histórica
claro.
que siempre se echaba mano, ¿no?
Sí,
civilización
sí,
y barbarie.
Sí, los términos de Sarmiento, ¿no? De Domingo Faustino Sarmiento. Y en esa sociedad bárbara estuvo ese personaje de Carlota que dio vuelta, escandalizó y creo que hizo historia. Y que esa historia hoy la podemos conocer gracias a ese retrato de Blanes. Porque debe haber habido, creo que más de una Carlota en ese Montevideo o en esa sociedad uruguaya de, digamos, de mediados del siglo XIX y hasta los primeros años del siglo XX.
¿Pensás que puede haberla hoy también? ¿Por qué es vigente la historia de Carlota hoy en el año 2015?
Yo no sé si es vigente...
O válida, quizá.
Válida, sí, por supuesto. Y tal vez sí tengas razón, es vigente porque es una mujer que tiene muy claro a dónde quiere llegar y es una mujer que hace en su vida... y con su vida lo que quiere para lograr sus objetivos. Dejando por el camino, bueno, las cosas que en la sociedad de su momento eran propias para una mujer. Entonces, por ese lado, es una mujer vigente, un personaje vigente. Yo creo que es un personaje muy interesante, interesantísimo, diría yo.
¿Será quizá por eso de que fue tan rupturista que se la dejó de lado por mucho tiempo? ¿Que se la obvió?
Sí, por supuesto. Se la ignoró.
Quizá también por eso fue tan difícil encontrar el material.
Es probable, pero se la ignoró desde la investigación y desde la historia. ¿Por qué? Quizás, o sin quizás, porque no era políticamente correcto hablar de Carlota en 1930. Y me remito a uno de los mayores... no sé si estudiosos, pero por lo pronto personas que reconocidas con prestigio que difundieron la vida y la obra de Blanes, como Fernández Aldaña, ¿no? También hay que ver desde dónde partía Fernández Aldaña en su trabajo sobre Blanes, que es un trabajo muy interesante, pero bueno, es un encargo que le hace Fernando García, que era el mayor coleccionista de obras de Blanes que había en Uruguay, un hombre riquísimo, y es él quien está en el prólogo del libro, ¿no? Entonces ya de pique uno empieza a decir, bueno, aquí en este libro, y es una conclusión muy personal a la que llegué después de leerlo, y es que ese libro es más lo que no dice que lo que nos dice sobre Blanes, sobre esa sociedad y obviamente sobre Carlota. Carlota le dedica dos líneas. Quizás, bueno, en ese Montevideo también muy muy pacato de 1930 hubiera sido imposible hablar de los desenfrenos de Carlota, de sus aventuras amorosas y de su ambición sin límite, ¿no? Creo que por ahí hay que analizar y ver las cosas, ¿no? En un contexto, ¿no? No son situaciones ni personajes que también que surgen por generación espontánea, ¿no? Todo tiene un porqué.
Claro. Bien, bueno, es quizá lo que intentabas responder en el libro también, ¿no? Es entre líneas el subtexto de lo que no se encontraba.
Bueno, pero lo increíble eran las cosas insólitas que pasaban en la investigación. Hoy me río mucho, ¿no? Graciosas.
A ver.
Pero, por ejemplo, para encontrar los documentos estaban, no por decisión o por una negligencia de sus depositarios, pero estaban camuflados en el Archivo General de la Nación.
¿Camuflados cómo?
Claro, estaban bajo otro nombre, otro rótulo, en una carpeta que no correspondía, y reitero, no por
responsabilidad. ¿Por desorden, quizá?
No.
Porque, se sabe.
Porque Carlota no quería.
Ahí está.
No, pero en el propio arzobispado, ¿no? Para encontrar su partida de nacimiento, hubo que invertir muchas horas hasta que salió. Bueno, es un poco la satisfacción que uno logra luego de tantas horas invertidas mirando microfilms o libros antiquísimos. Estamos hablando de documentación de 1830, ¿no? De 1820, por allí, ¿no?
Claro.
Y que se conserva, lo importante es que se conserva y que uno pudo llegar a la fuente más directa, ¿no?
Bueno, quizá no sepamos nunca quién fue la verdadera mujer, pero es un buen acercamiento.
No, si lees el libro vas a saberlo.
Es un buen acercamiento y se puede atisbar en el libro esta historia y revelar algunos datos más varios a través de estos nuevos aportes, ¿no? De este material que han encontrado. Y también así podremos contarles a las visitas, a quienes visiten el Museo Nacional de Artes Visuales o a nuestros hijos cuando los llevemos, quién era esa mujer que llama tanto la atención. Diego, leía esta mañana, ya dejando de lado el libro,
sí,
que fuiste testigo de un nuevo incidente en un teatro. El diario El País cuenta que volvió
así
a sonar
es
un celular y sí, te quería consultar. ¿Qué fue lo que se ocurrió?
Y sonó un celular en medio de la actuación de
Alianza.
Teatro Alianza, el domingo a las 17 horas. Había ido con uno de mis hijos a ver Madame Curie. Yo la había visto la obra hace muchos, muchos años. Pero bueno, quería que mi hijo más chico la viera. Y allí fuimos. Quienes hayan visto Madame Curie saben, o quienes no, les informamos que es un unipersonal que Nidia Téllez estrenó hace, creo que 18 años, que lo ha llevado por todo el mundo, que ha ganado premios importantísimos en festivales de Europa, creo que también en Estados Unidos, y que dura una hora y cuarto, que se desarrolla en un espacio no convencional. En este caso era el hall del Teatro Alianza, una primera parte, una segunda parte en el mismo hall, pero pared de por medio, y termina en un tercer espacio que es la sala chica del Teatro de la Alianza, pero no solo en la platea, sino también en el escenario, con el público en ambos lados. Antes de empezar el espectáculo, como suele suceder, salió el asistente de sala y con una voz muy fuerte dijo: por favor, apaguen los celulares. Obviamente, bueno, algunas personas lo apagaron y comenzó el espectáculo, que es un espectáculo que le exige a la actriz,
por supuesto,
una concentración mayor, enorme, digo, como a todo actor que está sobre un escenario, pero este espectáculo tiene la particularidad que es una hora y cuarto de un monólogo. Entonces se habían dispuesto las sillas en ese hall enfrentadas y como con un pasillo en el medio donde Nidia iba diciendo el texto, haciendo la representación de una punta a la otra. Y estando en medio del pasillo suena un celular. Y la persona que lo tenía, yo la vi claramente porque estaba como enfrentada a ella, Nidia no la vio, porque estaba de espaldas diciendo en ese momento esa parte del texto, representando esa parte de la obra, no la vio, quedó como paralizada. Yo le vi, todos vimos su cara como
Cómo le cambiaba
la expresión del rostro, ¿no? Pero y se hizo un silencio, volvió a sonar el celular, la mujer echó mano a su cartera, un bolso grande, lo apagó, y Nidia dijo, le pido por favor a la persona a la que le sonó el celular que se retire de sala. La persona ni se inmutó, y agregó, esto no puede suceder en una sala de teatro. Esto no puede suceder en un teatro.
Esto es la actriz.
Sí. La persona no se movió. Claro, fueron un par de minutos, pero de una gran tensión, tanto para Nidia como para el resto de los espectadores que estábamos allí. Y volví a decirlo, le pido por favor a la persona que se retire. Y allí se levantó un matrimonio mayor, y no contentos tener que abandonar la sala, cuando pasaron al lado de Nidia, la miraron una mirada desafiante, ¿no? Había que estar en la piel de esa actriz, en los zapatos de Nidia Téllez en ese momento para retomar y recrear y volver a generar ese clima y continuar el espectáculo, porque esto sucedió a los 15 minutos
de empezada,
faltaba una
hora.
No será
nada fácil, imagino.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y solo una actriz de como Nidia, con ese carisma, con ese profesionalismo, pudo recomponer el clima y cuando en la última parte, bueno, fue aplaudida de pie, una gran ovación.
Y como tú mencionabas en el artículo que ella mencionó que se está amparando en un digesto municipal al respecto.
Claro, eso fue,
¿no?
después que terminó el espectáculo, ella pidió que no nos retiráramos, les pido unos minutos, se la veía muy nerviosa, muy angustiada. Pidiendo disculpas por lo que había sucedido cuando ella no tenía ninguna responsabilidad, más allá de haber aplicado una norma, y explicó lo que significa para un actor el hecho de que en medio de su actuación le suene un celular, pero era como que te sonara en el oído, ¿no? Y aún aunque fuera sordinado. Y dijo, bueno, estoy aplicando un digesto del municipio de Montevideo, y bueno, y lo memorizó. Bueno, luego yo fui justamente a la página de la Intendencia de Montevideo para corroborar la fecha de ese digesto. Ayer incluso me comuniqué vía mail con el Departamento Jurídico de la Intendencia, que me respondió inmediatamente confirmándome la plena vigencia. Es un digesto del año 1999. Y yo creo que lo que hizo Nidia fue ejemplarizante. Me imagino que esas personas no van a prender nunca más un celular en durante un espectáculo teatral.
Ni esas personas ni los demás presentes.
Ojalá. No sonó ningún otro celular. Pero me parece que está muy bien que los actores hagan y apliquen esa norma. Primero es una norma. Y además es advertido el público que deben apagar los celulares. Sí. Entonces, si yo tengo o estoy esperando una llamada urgente o estoy, no voy al teatro.
Claro.
O no voy al cine.
No, quizá hubiera también ahorrado la polémica que se suscitó antes con Roberto Jones.
Por supuesto, que esto tiene antecedentes. Toma estado público con el planteo que hace Roberto Jones, que también es un monólogo que yo lo vi hace muchos años, que exige una concentración al actor, porque hace varios papeles. En el caso de Madame Curie hace dos papeles, la periodista y la propia Madame Curie. Jones hace Borges y no hay derecho. Y no hay derecho. A mí me ha pasado como productor de teatro en un par de espectáculos de hacer grabar expresamente un audio con una locutora profesional y pasarlo dos veces antes del comienzo de la función. Y aún así suenan los celulares. Entonces, bueno, ¿qué medida hay que tomar?
Bien.
¿No? Sí. Es algo para que pensemos todo, porque
y además la normativa ya existe.
Claro, hay una norma que existe del año 99 y que le da la potestad a los actores de aplicarla, pero en la base de todo esto está el respeto, está la educación. Digo, eso que hemos ido perdiendo los uruguayos, o muchos uruguayos, que me parece tan lamentable, tan triste, ¿no? Porque es el respeto al actor, al trabajo del actor o de los actores, y es el respeto al otro que está sentado al lado de mi butaca, a toda la platea.
Por supuesto.
Entonces, por ahí va la cosa, y por eso escribí esa nota en El País, porque me parece importante que la gente se entere que hay una norma y que, bueno, una actriz como Nidia Téllez la aplicó, y ojalá sea efectiva.
Bien, Diego Fischer, muchísimas gracias por venir hoy a acompañarnos en la mañana del espectador y contarnos primero sobre el libro, sobre Carlota Ferreira, Retrato de una mujer que se inventó. Y además, estos últimos aportes también.
¿Me dejas dar una sugerencia, una recomendación?
Pero, claro.
El otro día lo presentamos en el Museo Zorrilla. La presentación estuvo a cargo de la historiadora Carolina Greysin. Y dijo una cosa, bueno, muy interesante. Hizo todo un análisis del libro. A mí me resultó muy muy interesante. Con el talento que caracteriza a Carolina y con esa capacidad de comunicación que ella tiene, y dijo una cosa que me pareció muy linda y que aporta: quien vaya a leer este libro, que lo lea en el marco de teniendo presente los cuadros de Blanes, o haciendo previa o posteriormente una visita al Museo Blanes y al Museo de Bellas Artes, porque no solo está, y eso es muy importante, el retrato de Carlota, que es la figura, digamos, central, o el cuadro central, sino también está Mundo, Demonio y Carne, y está la paleta de Blanes como que sobrevolando a lo largo de toda la historia.
Muchísimas gracias, Diego.
Gracias a ti.